Es la mañana de Federico. Es radio.
A las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. En unos minutos estará con todos ustedes Federico Jiménez de los Santos. Antes, como siempre, hasta ahora vamos a saber qué tiempo nos espera para las próximas horas. Lo hacemos con Renfe, que patrocina el tiempo. Recomendamos a nuestros oyentes viajar con Renfe al tercer encuentro de museos y redes sociales en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León entre el 6 y el 9 de junio y obtendrán además un descuento especial del 30%. Descárguense el formulario en la página web renfe.com dentro de la sección Tarifas y Descuentos en el apartado dedicado a congresos y ferias.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Seguimos con el tiempo, que por cierto, no se pierdan la columna de Jorge Alcalde en Libertad Digital, que nos da una cierta esperanza para el verano francés. Dice que a dos días ya la predicción ha mejorado tanto que es segura, que a una semana entre el 5 y el 10% se puede asegurar que es cierta, y que a partir de ahí, que bueno, que ya veremos. Que podemos tener el verano más cálido, el más frío o ninguno de los dos. O sea que lo seguiremos día a día como hacemos siempre aquí en Es Radio. Hoy en el norte, bueno, pues siguen las lluvias en el norte y se van extendiendo. Prácticamente hoy por la tarde tomarán las ventas del Espíritu Santo, que es el verdadero nombre de la Plaza de Toros de Madrid. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver el Espíritu Santo? Alguna vez se le aparece a algún torero, a algún toro, es raro, pero alguna vez sucede. Bueno, pues hoy prácticamente llegarán las lluvias a todo el centro, es decir, a la capital de España. En el Mediterráneo y sobre todo en el sur, pues va a estar mucho más soleado y será un tiempo más agradable. Pero las temperaturas siguen temblando. En Madrid tenemos ahora 9, camino de 18, 2 menos que ayer. La máxima en Málaga 27 grados, lo mismo que ayer en Valencia. O sea, merodean las capitales peninsulares cálidas, pero casi no nos movemos de las temperaturas canarias, que están entre los 21 y 24 grados, y se quedan ahí, que eso es lo maravilloso. Pero ni Córdoba, ni Sevilla, ni Valencia, ni Málaga, nada. 27 grados. Y la mínima en Burgos, hoy ha querido dar un golpe de autoridad, como suele decirse, llevaba a Lugo, manteniendo la mínima, sus 5 grados, humildes, pero heroicos 5 grados, con los fríos que hace por allí. Hoy me he enterado, además, de que Diego López, el gran portero del Real Madrid, que debería estar en la selección, es de Perelada, provincia de Lugo. Honor a Lugo, a sus murallas y a sus mínimas. Pero hoy le gana a Burgos. Burgos 2 grados, que esto ya es casi invierno. O sea que fresquito y la gabardina, el chubasquero, cuidado la bufanda, aquella pasmina tonta, que no sabes parar, pues échela en el coche por si acaso. Hasta aquí el tiempo. Tengo yo una ronquera, Maite, que yo no sé si es la ley mordaza que ha empezado por instilarme un virus, el malvado Gallardón. Así que procuraré no subir la voz. Pero vamos a empezar las noticias del Santander, un barco para tus ideas, con las malas ideas, liberticidas, despóticas, para tapar la corrupción, su propia corrupción, del gobierno y de la oposición. Porque si Mariano no se reúne con Aznar, no es bueno para el PP. Pero si Mariano se reúne con González, entonces es malo para España. Eso con absoluta seguridad. Bueno, pues mientras hablaba Aznar en televisión, resulta que con quien estaba Mariano, encamado políticamente hablando, era en la Moncloa con Felipe González, el famoso millonario de Guanajuato. Dice, ¿y de qué hablaban? Dicen que del paro juvenil. Para mí, que del paro senil. Porque están ya los dos para partido de homenaje. Llevan en la política, bueno, cuando a Jesús todavía no le habían enseñado a leer ni escribir. Bueno, aunque como era Dios, a lo mejor no lo necesitaba. Pero estos, en fin. ¿Cuánto lleva Felipe González en política? Pues desde que nació. Terminó a duras penas la carrera y ejerció 3 meses de abogado laboralista. Bueno, Mariano hizo unas oposiciones, punto. Eso es, y el resto es política. Han vivido, pues eso, del dinero público tan ricamente y de mandar que les gusta mucho a los dos. Y el paro juvenil, no, no. El paro de la senectud, que en su caso no para. Y mientras tanto, pues la criatura natural de la coyunda, PP PSOE, que es Gallardón, alumbrando una ley liberticida, anticonstitucional, antidemocrática, antiliberal, para tapar la corrupción. ¿Qué va a tapar Gallardón? Pues eso. Ahora, la comisión de expertos amigos de Gallardón es una verdadera joya, es una colección. Tendremos tiempo en días venideros de comentar a alguno de sus miembros. Entre ellos está Gabriela Bravo, esa progre portavoz del Consejo del Poder Judicial, cuyo presidente se dedica a acosar, atacar, injuriar y amenazar a la jueza Laya, porque son progres de la misma Laya, si me permiten el horrendo consonante. Bueno, pues esta progre que defendió que Urdangarín y Cristina no podían ser tratados como los demás, porque todos no somos iguales, y es verdad, la señora Bravo es peor. Bueno, pues esta es la consejera de Gallardón, que ya necesita poco para que le aconsejen hacer el mal. Ley Mordaza. Olvídense de la información de Urdangarín, de Cristina, de los seres fraudulentos, de Gürtel, de las gasolineras de Pepiño, de las fortunas de los Puyoles, de los chollos de Durán y Lleida, del caso Pallerols, de todos los casos que se acuerden. Y más, olvídense, porque esto lo va a poder prohibir un juez, un fiscal, y encima, al que nombre, no al que diga algo falso, no, no, al que publique algo, si no les gusta el asunto, dice, pues de esto no se va a publicar nada, el fiscal lo perseguirá y lo condenará a acciones penales, penas de cárcel. Bueno, pues haremos Es Radio Soto del Real, porque Gallardón, el ministro Mordaza, el tapabocas de los ministros, no nos va a tapar la boca a nosotros, faltaría más. ¡Qué sujeto! Y pareció que se regeneraba al principio. Es peor, es como los alcohólicos, cuando reinciden es mucho peor. Dice, mira, casi mejor que no hubieras dejado de beber, porque ahora estás peor que antes y con peor humor. Pues eso. Cuando iba de liberal conservador, que bueno, y aquí le apoyamos, vamos a defender la independencia del Poder Judicial, que es lo que lleva el PP en su programa. Muy bien, dijimos, Gallardón no parece Gallardón, pero lo apoyamos. Y lo hicimos. Y yo fui el primero, y no crean que me era grato, ¿eh? Pero lo bueno hay que apoyarlo. Y lo malo, combatirlo. Ahora Gallardón vuelve a ser Gallardón. O sea, lo peor de lo peor de lo peor. ¿Por qué no está imputado en el caso Nos? Después de meterle 144.000 euros en el bolsillo a Urdangarín, absolutamente a cambio de nada, simplemente para llevarse bien con su suegro. ¿Por qué? Porque la fiscalía no es decente, evidentemente. Y claro, la fiscalía no va a actuar contra el ministro de quien depende. Bueno, pues la ley Mordaza es lo mismo. Es esto, la corrupción total de la justicia y además el silencio en los medios de comunicación. Vamos, que Fidel Castro es el próximo destino. Detrás de Willy Toledo, Gallardón, para que ponga orden. Últimamente hay algún juez un poco incontrolado en Cuba. A ver si aquello, entre Talegón y Gallardón, lo moderniza.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles, multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
La comisión de expertos designada por Alberto Ruiz Gallardón para la reforma del Código Penal que va a impulsar el Gobierno contempla por primera vez en nuestro país que un juez o un fiscal puedan ordenar a un medio de comunicación no informar sobre procesos judiciales abiertos, entre ellos la instrucción del sumario. El ministro de Justicia dijo ayer durante un foro de la Asociación de la Prensa de Madrid que le preocupa que las resoluciones judiciales puedan estar condicionadas por la opinión pública.
Entre los miembros de la comisión está el catedrático de Derecho Penal y abogado personal de Alberto Ruiz Gallardón, Luis Rodríguez Ramos, o la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que defendió que es necesario evitar condenas anticipadas. El juez o el fiscal podrán ordenar además a los implicados en el proceso que no hablen con los medios. La ley contemplaría sanciones penales para los periodistas. Escuchamos a Gallardón.
Tiene la comisión de expertos que si las informaciones publicadas comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados, en ese caso, podrá el juez requerir al medio de comunicación a que, en aras de la garantía de un juicio justo, en aras de la garantía de la tutela judicial efectiva, cese en la publicación de esas informaciones que pueden perturbar el buen fin del propio procedimiento.
Claro, porque los jueces, en opinión de Gallardón, son descerebrados que no distinguen entre su opinión y la que publica un periódico. O sea, cuando a un hortera como Gallardón, que ha leído 3 libros en su vida, y uno era la biografía de su abuelo o bisabuelo Albéniz, o sea, de música, pero que es un analfabeto funcional, que en materia de ideas no sabe nada. Le dicen Maura y piensa que es una calle. O sea, es que este con eso de que va a la ópera, dice, oh, un ministro muy culto. Este culto. Este no sabe hacer la O con un canuto. Pero cuando un tío, que es como Garzón, de los que se adornan, dice requerir y dice en aras a, es que está mintiendo. Primero es un hortera, después es un analfabeto y además está mintiendo. Cuando alguien dice requerir, requerir significa ordenar. Y dice en aras a, aparte de una cosa horrorosa que no usa nadie en español hace un siglo, solamente los horteras y los mentirosos, es que lo que quiere decir es por mis... Eso es en arasa, es por mis narices. ¿Qué significa esto? Que los jueces son menores de edad. Hay que impedir que la opinión pública, que en una democracia es lo que es, la democracia es un régimen de opinión pública, no vean perturbada su independencia. Porque los jueces son tontos, por eso son jueces. Si no, serían ministros. Y el pobre juez que ve que en los seres fraudulentos, por ejemplo, la jueza Laya, que ha descubierto, bueno, casi 1.000 millones de euros robados, malversados por la Junta de Andalucía, y ha descubierto la firma del jefe de la Junta, ahora, antes de Hacienda, cuando mandaba a Chávez Griñán, cuando no manda Chávez Griñán, es que a lo mejor el criterio de la jueza Laya para perseguir los seres fraudulentos pues está perturbado si aparece en Libertad Digital una información sobre la tela de araña de la corrupción andaluza. Y se ve que, por ejemplo, los sindicatos llevan el 1% de cada obrero que se iba a la calle. Los Puyol. Y los Puyol. Porque los jueces catalanes son los más tiernos de todos. Bueno, pues ¿cómo hay que cuidar a los jueces catalanes? Hay que mimarlos. Hay que mimarlos y a los fiscales ni te cuento. Por ejemplo, imagínense que un juez catalán lee que Oriol Puyol se llevaba una pasta y la señora cobraba 200.000 euros por empresa que se iba de Cataluña para hacer eres buenos, bonitos y baratos y dejar de perder dinero en aquella comunidad dejada de la mano de Dios, pero no de Gallardón, no. Entonces hay que no publicar nada sobre la inmensa epopeya de corrupción de la dinastía Puyol para no perturbar la conciencia del juez. No sea que tome conciencia. Es decir, que tratando como menores de edad a los jueces, lo que hacen es tratar como menor de edad a la opinión pública para poder robar impunemente y que los jueces no los castiguen. Porque al final, esta es una ley de la casta política para tapar la corrupción. Y desde luego para ese enjuague Nadie mejor que el ministro tapabocas. Una época que los tapabocas o bufandas eran los sobornos, las coimas, que está muy bien empleado. De hecho, hay medios que prácticamente no se les ve la cara de los tapabocas que tienen. Algunos tienen 500 millones de euros en tapabocas. Así están ellos, claro. Unos sofocos. En fin, y por ejemplo, es justo informar del déficit del Estado. Yo creo que se le ha equivocado, se le ha pasado esto a Gallardón, que es el rey del déficit. Pero lo mejor es lo del déficit, es que no informen. Por ejemplo, que Montoro ha subido los impuestos y es incapaz de controlar el gasto. Que gastamos más que en el último año de Zapatero. En el gobierno central, no ya en las pirañas autonómicas. Pues yo creo que lo mejor es que lo prohíba, ¿no? Porque, claro, con esto sacamos la idea de que este gobierno nos estafa. No perturbemos la tranquilidad de Mariano con estas noticias. Mariano tiene que dormir la siesta y luego recibir a Felipe González. Pasado mañana a Gorbachev, si vive, que no sé si vive o es igual. O a Clinton, en fin, a gente joven con ideas nuevas. Pero esta noticia dentro de poco tampoco se podrá publicar. ¿Por qué? Porque perjudica los intereses del Estado. Si decimos que el gobierno no cumple el déficit, que él mismo proclama, pues entonces perjudicamos los intereses de España. Así que de Montoro no se informa. Y de Guindos, cuando se vaya. Y de Mariano, aplausos, ¿eh? Quiero aplausos. Y así.
El déficit del Estado ha superado los 25.000 millones de euros en abril y se sitúa ya en el 2,38% del PIB, superando en un punto la cifra del pasado año. La causa de la subida es el descenso de los ingresos en los principales impuestos. Por recaudación de IRPF ha caído un 5,3% y por IVA un 4,7%. Mientras se conocían estos datos, Rajoy se reunía en París con el presidente francés François Hollande.
Rajoy pedía a la Unión Europea que las bonificaciones para luchar contra el paro juvenil no computen como déficit, lo que supondría para España una reducción de 3.000 millones. Rajoy también se refería al posible acuerdo sobre el déficit diferenciado con las comunidades autónomas y decía que la decisión final no le va a gustar a todo el mundo. Por su parte, Cristóbal Montoro justificaba el incremento del déficit estatal.
Es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar la decisión que se adopte, pero al final siempre se acaba imponiendo el acuerdo, el sentido común y el consenso. De la misma manera, yo tengo que decirle que desde luego una distribución del déficit por comunidades autónomas tiene que haberla.
El déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ya ha llegado al 2,4. Pero oiga, ha llegado al 2,4 porque como entidad, el de Estado lo que hace es unas transferencias a otras entidades públicas. No es tan difícil de entender, pero bueno, hay que forzarse, hay que seguirlo, ¿no?
Palabra de honor, que no es el grupo Risa, que hoy tiene la sesión de Cuatro. Si no hubiera perdido el sentido del humor, yo haría que el grupo Risa entrevistara a Montoro y a ver quién distinguía a quién. Esto es lo que hace a veces Fernando Echeverría cuando viene a la tertulia de Alcuadras, que lo imita de tal manera que se va y sigue en la tertulia. Y no hay forma de distinguirlos, porque son unos genios. No siempre para el bien, pero unos genios. Yo ya a Montoro, es que cada vez se parece más a Fernando Echeverría. Tranquilo, Fernando, que no te va a hacer una inspección. La vanidad alcanza a todo el mundo. Pero esta reunión, esto del paro juvenil, esta ideica que ha tenido Mariano, dice, pues que no compute el paro juvenil. Oye, te doy una idea, Mariano, gratis, ¿eh? Y que no compute tampoco la dependencia, porque, hombre, la ley de dependencia es una cosa, hombre, va a computar eso como gasto. Pues, ¿y qué me dices de las atenciones a los niños recién nacidos? Hombre, y a, no sé, a los heridos por arma de fuego, pues, hombre, yo creo que hay que darles una segunda oportunidad para que salgan de las bandas, de las mafias, etcétera. Eso que tampoco compute, porque es para reinsertar gente que en el futuro puede ser útil para la sociedad. Aluniceros, en fin. Y de ICAS, que a Mariano, que por precaución o abulia no las tiene, y con Montoro luchando contra el déficit, pues claro, no se le ocurren. Pero con Felipe González, vamos, con Felipe González va a tener ideas a porrillo, a montón. Esta reunión, en el mismo momento en que se producía la aparición de Aznar, demuestra que España se va a freír espárragos. Ahora, mientras Gallardón no lo impida, en los medios lo vamos a pasar bien contándolo. Bueno, o mal, pero vamos, interesante es.
Mariano Rajoy se reunió con Felipe González el martes de la semana pasada en la Moncloa. El encuentro se extendió durante más de 3 horas y tuvo lugar el mismo día de la entrevista de José María Aznar en Antena 3. El propio Aznar reconoció que solo había mantenido una larga conversación con Rajoy desde que llegó a la presidencia. En el encuentro, González habría respaldado a Rajoy para impulsar a la Unión Europea en un plan contra el paro juvenil y le ofrecía ayuda para las relaciones con los países latinoamericanos. Rajoy se refería ayer a las opiniones de los expresidentes del Gobierno para afirmar que está convencido de que quieren lo mejor para su país. Por su parte, Felipe González dejaba entrever su reunión con Rajoy y valoraba la posible vuelta de Aznar a la política.
En cuanto al papel de los expresidentes, pues mire, francamente, el que ellos deseen es el papel que deben tener, el que ellos deseen. Yo lo único que estoy convencido es que quieren lo mejor para su país y que, desde luego, si se les pide ayuda, estoy convencido de que la prestaría.
Y él cree que tiene que volver. Pues lo único que me inquietaría sería que se sintiera obligado a volver para salvar a la patria. Entonces sí me quedaría inquieto. Pero para competir como otro más.
Bueno, lo que yo no sé es si su patria es Slim, México, la PSOE, yo no sé muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Pues está la patria realmente como para salvarla. ¿Qué quiere decir? Que no dé un golpe militar, pero si no lo puede dar ni civil. Si están los partidos, el PSOE por culpa de González y el PP por culpa del propio Aznar, inaccesibles para la democracia. Si en el PSOE tuvo que irse Rosa Díez para fundar una izquierda española. Izquierda Unida, pero si va a votar, lo acordaron ayer, respaldar al separatismo catalán. Hombre, a lo mejor es que la patria de González no es el euro, es el dólar, que es lo que se usa en México, donde él vive y donde trabaja. No voy a decir se gana la vida, porque eso no es ganarse la vida, eso es forrarse. Pero en fin, que viva su tercera juventud divirtiéndose y viendo cómo Mariano, para humillar a Aznar, mientras la jauría, la brigada del aplauso, y luego los de las coces, que los hay, le atizan a Aznar, alaban el comportamiento siempre extraordinario de Felipe González. El del GAL, 24 muertos. Larsa y Zabala en Calviva. Felipe González, el incomparable Tigrekan II de Mongolia. A lo mejor es que Rajoy quiere ser Gatokan I de Pontevedra. En fin, qué horror. Hasta la parte de la delincuencia dentro de la acción política degenera. O sea, de Aznar a Mariano hemos bajado, pero ya en las traiciones, hombre. Por lo menos, no sé, Aznar traicionaba a Felipe con Suárez. Y Suárez a Aznar con Felipe. Era otro nivel. Pero este Felipe González parece el padre de Aznar, por cierto. Como siga engordando, no se va a poder poner este verano absolutamente nada. Más vale que llueva. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, de momento, prevalece la tranquilidad en las carreteras. Tan solo encontramos un tráfico algo más intenso en la Avenida de América, en el Nudo de Manoteras y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. El centro de Madrid está también por el momento despejado. Y para conocer cómo se circula a esta hora por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar cortada en Valencia la AP7 en el entorno de Sagunto. Está cortada en el kilómetro 477 hacia Castellón por una accidente, se trabaja en la zona para retirar el vehículo accidentado, y les pedimos cuidado en Madrid porque hay un tramo que ronda los 10 kilómetros de nivel rojo, circulación lenta con paradas prolongadas en la M40 por un accidente en el kilómetro 48 desde el cruce con la carretera de Boadilla hasta ese kilómetro 48 cerca ya de los túneles del Pardo en sentido norte. Van a encontrar esta retención de 10 kilómetros. En Madrid hay tráfico lento también en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en el entorno de Alcorcón, y hay dificultades igualmente ya en la carretera de A Coruña en la A6 desde Las Ozas hasta el plantío. En la provincia de Barcelona hay tráfico lento en la B10 y en la B20 y en la AP7 en el Papiol circulando hacia la AP2. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra contándoles la última del ministro tapabocas, de Gallardón, que se ha inventado una ley mordaza que tiembla el misterio. Vamos, que se levanta Franco de la fosa y lo coloca. Dice, mira, pues este para hacer de Arias Salgado, padre, no estaría mal. O sea, una comisión de expertos amigachos del ministro van a decretar el silencio de los medios para que no perturben la capacidad de decisión de los jueces. O sea, un juez es básicamente, según Gallardón, un idiota que desconoce el Código Penal, el civil y el mercantil, y que si lee algo en la prensa, pues puede dictar cualquier sentencia, vaya usted a saber. Lo mismo que Urdangarín es un ladrón, pero bueno, ¿pero dónde vamos a parar? La ley mordaza de Gallardón es peor que la ley Fraga, pero peor que, por supuesto, no existe nada parecido en ningún país democrático. Pero ¿quién dice que España lo sea? Esto va a peor, pero a peor.
La comisión de expertos designada por Gallardón para la reforma del Código Penal contempla por primera vez en nuestro país que un juez pueda ordenar a un medio de comunicación no informar sobre determinados aspectos de un proceso judicial abierto. El ministro de Justicia dijo ayer que le preocupa que las resoluciones judiciales puedan estar condicionadas por la opinión pública. Entre los miembros de la comisión está el catedrático de Derecho Penal y abogado personal de Gallardón, Luis Rodríguez Ramos, o la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. El juez o el fiscal podrán ordenar además a los implicados en el proceso que no hablen con los medios. La ley contemplaría sanciones penales para los periodistas.
Bueno, yo añadiría, si yo fuera amigo de Gallardón, gracias a Dios y a la Virgen del Tremedal no lo soy. Es más, como Aníbal, juro odio eterno a los romanos. O sea, porque quieren sembrar de sal mi Cartago y hasta ahí podíamos llegar. Que hay que prohibir cualquier información, porque también puede darse el caso de que un juez influya en un medio de comunicación con su sentencia. Así que lo mejor es que no se publiquen. Imagínese, sale una sentencia sobre Garzón y dicen que es un chorizo. Querido Emilio, y que esto de que quería saber si Franco estaba muerto en una tomadura de pelo y que es un golfo y que además quería cobrar en dinero negro. No, 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 eso no se debe publicar. Porque la opinión pública puede quedar pues comprometida. Vamos a pensar que Garzón es un golfo porque quería cobrar en dinero negro. Quita ya. Para eso está el tapabocas. En fin, por ejemplo, esta noticia que afecta a Montoro, esta noticia no debería publicarse, porque además de afectar a la opinión pública, puede afectar al sistema nervioso central del contribuyente. Y dice, ¿para esto me suben los impuestos? ¿Para que suba el déficit? Esto no lo podemos tolerar.
El déficit del Estado ha superado los 25.000 millones en abril y se sitúa en el 2,38%, superando en un 1% la cifra del año pasado. La causa es el descenso de los ingresos en los principales impuestos. Desde París, Mariano Rajoy pidió a la Unión Europea que las bonificaciones para luchar contra el paro juvenil no computen como déficit. También se refería al posible acuerdo sobre el déficit diferenciado con las comunidades autónomas y decía que la decisión final no le va a gustar a todo el mundo. El portavoz catalán, Francesc OMS, decía que Cataluña exige aplicar el sentido común, no privilegios. Ignacio González espera que el gobierno establezca un déficit igual para todas las comunidades.
Bueno, claro, espera. Esperanza también se vive y no Aguirre. Bueno, Ignacio González y Feijóo y Rudy y Herrera y el señor de La Rioja y Monago, bueno, y hasta Cospedal, en la parte del día en que es presidenta de Castilla-La Mancha, la parte en que es presidenta del PP, pues entonces estará a favor o en contra, o a saber. Son dos cargos incompatibles, que ahora se ve. ¿En qué posición está Cospedal? En ninguna. ¿Está con los que defienden el déficit catalán? Es decir, gastemos y gastemos, y ya que Cataluña gasta, nosotros también, o reduzcamos el gasto y el déficit, que es a lo que nos hemos comprometido todos y además con Europa. ¿Con cuál está Cospedal? ¿Con nadie? ¿Con todos? ¿Por la mañana sí, por la tarde no? ¿Por la noche depende? O sea, si es que no puede ser. Ahora, esto que dice OMS, en su manera zarrapastrosa de conducirse en público, porque hay que ver, es que cada vez hablan peor. No sé cómo dicen que los alumnos catalanes son los que hablan mejor castellano de España. Debe ser por odio al español, que el que peor habla mejor les parece, porque es que no saben ya ni hablar. Pero dice OMS que no quiere privilegios. Hombre, quiere el privilegio de que el Estatuto de Cataluña esté por encima de la Constitución, de que un estatuto lingüístico despótico, como es propio de la dictadura nacionalista catalana, esté por encima de la ley Wert. ¿Para qué hacer leyes en el Congreso de los Diputados, en el Congreso Nacional, si luego el Parlamento catalán las tiene bajo su férula? Pero con un par, o sea, la parte domina sobre el todo. ¿Y saben lo malo? Que es verdad. O sea, que aspiran a esto porque si pueden con el déficit, ¿qué no van a hacer con la lengua?
El gobierno catalán ha propuesto utilizar el estatuto para blindar la inmersión lingüística frente a la nueva ley de educación durante una cumbre celebrada para mostrar el rechazo a la ley Wert, a la que estaban invitados todos los partidos catalanes menos el PP y Ciudadanos. La consejera de Educación, Irene Rigau, dijo apostar porque cada comunidad autónoma con lengua propia garantice el pleno dominio de las dos lenguas cooficiales. Después de que el PSC se mostrase a favor en la forma y en el fondo, Albert Rivera acusaba a Artur Mas de desafiar a la justicia. El popular Enric Millo tildó la cumbre de acción de propaganda vergonzante. Oriol Puyol trató de colocar a Josep Tous, imputado también en el caso de la ITV, en varios altos cargos de la Generalidad. Así lo ha revelado en su declaración como testigo ante el juez Enric Colet, exsecretario general del Departamento de Empresa. Colet negó haber contratado a Tous y aseguró desconocer que el imputado, que cobraba de la Generalidad por reordenar el mapa de estaciones de la ITV, percibía además otros 2.000 euros mensuales de Sergi Alsina, amigo de Oriol Puyol. Tous se enfrenta a un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y malversación.
Yo creo que este juez está trastornado por la opinión pública. Pues no se pone a perseguir a los ladrones, pero ¿esto dónde nos va a llevar? ¿Al caos? ¿A la anarquía? O sea, hay varias noticias que ahora a las 8 les damos, pero todo esto estará prohibido en el futuro gracias a Lexatín Gallardón. Por ejemplo, un juez de la Audiencia Nacional ha dado más días de permiso para que los disfrute al asesino de Gregorio Ordóñez y Fernando Mújica. Esto, naturalmente, la opinión pública puede molestarle. Es más, si la opinión pública fuera una señora, le pegaba un bofetón al juez que lo tiraba largo, que decimos en Aragón. Y aún le daba poco. O sea, era poco el recochineo más. Esta cosa no se puede publicar y disgusto que te evitas. ¿Qué me cuentan del hermano de Mayor Oreja, que contó que le ha dado ilegalmente unas decenas de miles de euros al PP? No lo cuentas y votas más a gusto a Mariano Rajoy y de paso a Gallardón. Pues sí, lo de Guerra, de decir que Garzón quería cobrar en dinero negro. No hace falta pasar por los tribunales para cerrar un periódico. Eso no se publica y se acabó. ¿Por qué? Porque Garzón es amigo de Gallardón. Gran amigo de Gallardón. Es raro que no esté en la comisión de expertos, de lo que ustedes saben. En fin, todo esto, con una buena ley mordaza del ministro Tapabocas, nos lo evitaremos. Mientras tanto, tenemos que informar de lo que pasa. Vamos con las portadas de la prensa económica, como siempre, con la Caixa.